Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más al informativo con Voz. Diferentes asuntos ocuparán la siguiente media hora de noticias contextualizadas. Os animamos a que nos acompañéis con atención. Estos son nuestros titulares. ETA volvió a atentar en Madrid con un coche bomba causando 3 heridos leves. En España también 5 miembros de una supuesta ONG denominada Huelva Solidaria. En España también 5 miembros de una supuesta ONG denominada Huelva Solidaria han sido detenidos acusados de estafar a más de 40.000 inmigrantes. España sigue usando un pesticida prohibido, el bromuro de metilo, que está regulado por el protocolo de Montreal. Los egipcios acudieron este miércoles a las urnas para decidir si desean reformar la Constitución para que se puedan realizar elecciones presidenciales por primera vez en la historia. Francia ha autorizado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a actuar en su territorio libremente. Y este martes comenzaron las transmisiones de prueba de Telesur, un canal de televisión patrocinado por los gobiernos de Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay, que busca competir con cadenas latinas transmitidas desde Estados Unidos.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Estábamos en la oficina y de repente pues ha sonado la explosión. No nos ha dado tiempo casi, no nos han avisado con mucho tiempo ni nada. Estábamos saliendo por la puerta y justo cuando nos han dicho que saliésemos, pues ha explotado. Y en ese momento pues hemos salido corriendo.
Nos han estallado los cristales, las ventanas y la puerta está totalmente volada, pero estamos bien.
Un coche bomba explotó en el noreste de la capital española, en Madrid, este miércoles a las 9:30 de la mañana. Una llamada a nombre de ETA al diario Vasco Gara advirtió sobre el atentado horas antes, lo que permitió a la policía desalojar la zona a tiempo. Los explosivos se encontraban en 2 mochilas que estaban dentro de un coche que fue robado el martes por la noche. De acuerdo a los servicios de emergencia, 3 trabajadores resultaron levemente heridos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el ataque. Hay que recordar que la semana pasada el mandatario español obtuvo el apoyo del Parlamento para su propuesta de comenzar negociaciones de paz con ETA si ésta deja las armas.
Primero, que la violencia, que el fin de la violencia no tiene precio político. Segundo, que ETA debe disolverse, debe abandonar las armas y acabar con la violencia. Y tercero, que solo en ese momento el Estado, la democracia, podrá escuchar y dialogar con quien han estado en la violencia. Creo que ese cuerpo doctrinal es un cuerpo democrático, un cuerpo que puede y nos debe de llevar a la victoria definitiva con el terrorismo.
En declaraciones en los pasillos del Senado y tras reunirse con el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, condenó con toda rotundidad este nuevo atentado de ETA y pidió que se rebaje el nivel de ruido por las especulaciones y conjeturas de los últimos días.
La lucha contra ETA, del Estado Democrático y de Derecho y de la sociedad civil española, entiendo que se vería extremadamente también favorecida si entre todos consiguiéramos rebajar ese nivel de ruido. Por lo tanto, vamos a seguir desde la eficacia del Estado de Derecho luchando contra la organización terrorista hasta acabar con ella, con toda la determinación que nos da la legitimidad del sistema democrático.
Se especula que la colocación del artefacto habría sido obra de un comando itinerante llegado desde el País Vasco para cometer el atentado y que posteriormente podría haber abandonado Madrid. Mientras, hay que señalar que los dirigentes de Batasuna, Arnaldo Otegi y John Salaverría, fueron citados este miércoles en la Audiencia Nacional. El juez Fernando Grande Marlaska les preguntó por su presunta integración en ETA. Sus declaraciones se produjeron horas después del atentado, que no ha causado víctimas mortales. Hay que recordar que el martes el dirigente de Batasuna, Fernando Barrena, dijo que últimamente el gobierno no está dando los pasos en el sentido correcto, refiriéndose a las detenciones de presuntos miembros de ETA y al procesamiento de los dirigentes de Batasuna.
Lo que sí tenemos constancia hoy es que por lo menos el gobierno español no conoce cuál es el significado de la palabra tregua. Y desde luego ellos, desde los medios de que dispone el Estado, no están aplicando de ninguna manera la receta que exigen a ETA en su praxis política. Y bueno, pues eso también crea condiciones que no son en absoluto favorables para que se dé una evolución positiva de los acontecimientos.
ETA ha sido responsabilizada por la muerte de unas 800 personas en los últimos 40 años. El atentado de este miércoles es el cuarto que se registra en el país en las últimas semanas. El domingo pasado, un explosivo estalló cerca de la vivienda del dueño de una empresa de artes gráficas en Zarautz, en el País Vasco. El último ataque que llevó a cabo en Madrid fue el pasado 9 de febrero, cuando otro coche bomba estalló en el centro ferial de la capital de España.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Huelva, Andalucía, 5 miembros de una supuesta organización no gubernamental denominada Huelva Solidaria han sido detenidos acusados de estafar a más de 40.000 inmigrantes. La estafa consistía en cobrar por trámites que eran gratuitos o incluso por trámites que nunca llegaban a realizarse. Estas actividades han sido condenadas tajantemente por ONGs que llevan denunciando mucho tiempo la existencia de personas que constituyen asociaciones para aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes. Estos son los detalles.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El pasado 24 de mayo, la Guardia Civil detuvo a 5 responsables de la ONG Huelva Solidaria, acusados de un delito de estafa continuada a los 40.000 inmigrantes socios de la organización. Se les tomó declaración y fueron puestos en libertad a la espera de que comparezcan ante la autoridad regional.
Dada la gran cantidad de inmigrantes que han podido resultar estafados, la Guardia Civil ha habilitado un teléfono, el 959-241900, al que pueden dirigirse todos los interesados. Escuchamos a Isidoro Torrado, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
Todavía se están recibiendo denuncias día a día. Es más, una vez que se la ha dado a conocer a través de los medios de comunicación la noticia, hay gente que se ha presentado en esta comandancia de la Guardia Civil denunciando el caso de haber sido estafado. Ya digo que la investigación se remonta a hace más de un año, intensamente en los últimos 5 meses, que debido al aumento de población inmigrante aquí, han aumentado el número de casos. La denuncia mayoritaria que tienen los inmigrantes es que se le cobran dinero por trámites administrativos que en realidad deberían ser gratuitos.
El abogado de los 5 acusados, Fernando Molina, afirma que los socios pagan una cuota simbólica anual que oscila entre los 30 y 40 euros y que desde el primer momento se les explica que el dinero es para el mantenimiento de la organización.
La abogada de Huelva Acoge representa a un matrimonio rumano que ha demandado a la asociación Huelva Solidaria y afirma que sí que existe ánimo de lucro.
Hace muy poquito tiempo se han definido como una asociación de carácter humanitario y sin ánimo de lucro, y de hecho sus estatutos así aparece. Sus estatutos sí les permite cobrar por gestiones. Ellos no hablan de usuarios, sino hablan de socios. Obligan al usuario a asociarse, a pagar una cuota y a pagar los trámites. Yo no puedo calificar eso como una asociación sin ánimo de lucro. Puede serlo siempre que revierta ese dinero en los fines asociativos, cosa que además se cuestiona y se está investigando. Bueno, pues ese dinero debería llegar a algún sitio. Es decir, ellos creo que cometen el doble, digamos, error, no solo lucrarse de quienes están en situación bastante vulnerable por su situación de irregularidad y por explotación laboral, sino que además se sirve de la palabra ONG y asociación sin ánimo de lucro, pues para hacerlo, ¿no?
Además, María Luisa Vélez asegura que atraen a los inmigrantes con colaboradores de su misma nacionalidad.
Esta organización utiliza referentes en el colectivo, utiliza personas colaboradoras que son de la misma nacionalidad. Algunos de ellos me han manifestado bajarse del autobús procedente de Rumanía y, bueno, su primer contacto fue la organización Huelva Solidaria. Según ellos decían, venían a trabajar en España, no, les iban a dar documentación y les iban a dar un permiso de trabajo y venían a través de una persona referente rumana.
Un ejemplo de la forma de actuar de Huelva Solidaria es el caso del matrimonio al que representa.
Ese matrimonio había acudido a la organización para que le solicitaran un permiso de trabajo y residencia. Les prometieron documentación en breve, le hicieron la solicitud, le cobraron dinero por formular la solicitud simplemente. Se les retenía la documentación si no pagaban la totalidad del dinero, la documentación me refiero al original de la solicitud. Y bueno, y le manifestaban que a más dinero daban, más rápido irían los trámites. También le comentaban que podía empezar a trabajar simplemente con haber formulado la solicitud, cosa que evidentemente la ley no permite. Y bueno, y hasta el último momento le prometieron unos papeles que nunca llegaron, porque además las solicitudes ni siquiera reunían toda la documentación que marca la ley, estaban abocadas a que fueran desestimadas.
Hemos hablado con el presidente de la Asociación Cultural de Ayuda al Marginado y al Inmigrante, Francisco Campomanes, para ver cómo actúa su organización.
No, nosotros no podemos cobrar dinero. Los cargos son obligatorios, gratuitos y honoríficos, todos los cargos de las asociaciones. Eso es son unos estatutos que hay tipo y se contempla en todos los estatutos de este tema.
Francisco Campomanes no está seguro de la culpabilidad de Huelva Solidaria, pero sí que todo el revuelo afecta negativamente a las ONGs.
Se comenta pues lo que ha ocurrido, lo que se supone que ha ocurrido, pero la verdad es que hasta que no se defina ya la justicia, pues tampoco podemos hacer una valoración concreta, porque es un riesgo que se corre, ¿no? Pero en fin, repercutir, hombre, eso siempre repercute de forma negativa, claro está. Pero esperemos que la justicia ya se decante y, en fin, y se clarifiquen los temas. A lo mejor no es lo que pensamos o lo que piensan algunas personas, ¿no?
La abogada de Huelva Acoge tiene otra visión de la responsabilidad de la organización Huelva Solidaria y del conocimiento de sus actividades.
Eso se había convertido casi en voz populi. Afortunadamente las administraciones estaban también alerta. Me consta que las autoridades policiales y judiciales llevaban mucho tiempo detrás de esta organización y estaban intentando que se formularan denuncias que permitieran desde el registro de la organización a intervenir las cuentas bancarias de los representantes legales, como es Manolo Rodríguez. En el 2003 se inicia ese procedimiento judicial que, bueno, destapa un poquito más y que permite que tanto la policía judicial como la Fiscalía de Extranjeros y, por supuesto, el juzgado de instrucción, se metan más a fondo en la investigación. Pero todas las organizaciones que trabajamos con inmigrantes en Huelva conocíamos esta entidad. También las administraciones, en muchos casos, estaban siendo vetadas la presentación de solicitudes por parte de esta organización.
El caso está en manos de los tribunales. Serán ellos los que decidan si fueron estafados o no 40.000 inmigrantes por la organización Huelva Solidaria.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
España sigue usando un pesticida prohibido. El uso del bromuro de metilo está regulado por el Protocolo de Montreal, que obligaba a los países a la eliminación de su uso al final del año 2004, instándoles a buscar alternativas técnicas viables antes de esa fecha. La razón es que se trata de uno de los principales gases que destruyen la capa de ozono, haciendo más peligrosos los rayos de sol y pudiendo provocar cánceres de piel, enfermedades oculares o deficiencias en el sistema inmunitario, así como también daños en los cultivos y demás plantas. El uso de este desinfectante, que mata cualquier vestigio de vida en el suelo transformándolo en un sustrato inerte, también tiene un efecto directo en las personas que lo aplican, pudiendo provocar incluso la muerte debido a su toxicidad, así como cánceres de próstata. Con la organización Ecologistas en Acción analizamos este tema.
Con voz.
Desde hace décadas se están utilizando diversos productos químicos como pesticidas. Las consecuencias se están viendo ahora, y uno de los más peligrosos del mundo es el bromuro de metilo, como destaca Juan Carlos Pérez, secretario de Agricultura de Ecologistas en Acción de Andalucía.
Muy, muy, muy tóxico,
para el ser humano y también para la capa de ozono. Estamos hablando de personas que han tenido cáncer de próstata debido a la aplicación de este producto, ¿no?, y que destruyen la capa de ozono de forma más importante. Si al final resultase de que la capa de ozono se deteriorase por el uso de este tipo de productos, estaríamos hablando de cánceres de piel, de problemas oculares, de muchísimos problemas de salud que van a afectarnos a todo el planeta, ¿no? Y es por eso por lo que a nivel mundial se planteó su eliminación a través de lo que se llamó el protocolo de Montreal.
Los países firmantes se comprometían a reducir su uso un 25% en 1998, un 50% en el 2001 y un 75% en el 2003, hasta suprimirlo por completo antes del 1 de enero de 2005. Esto no se ha conseguido en España.
A finales del 2004 ha llegado. En España hemos puesto en marcha diversos tipos de proyectos para su eliminación, pero la Administración española y también algunas comunidades autónomas han solicitado que el uso se prorrogue para cierto tipo de cultivos que entienden de que las alternativas no son viables.
Ecologistas en Acción ha solicitado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que dedique esfuerzos a desarrollar y difundir alternativas a este pesticida.
En gran parte de los casos, en el caso de la fresa, en el caso de la flor cortada, en el caso de la agricultura intensiva hortícola, cada año se vuelve a repetir y repetir y repetir el mismo cultivo. Eso provoca un agotamiento del suelo. La utilización masiva de productos químicos hace que ese tipo de patógenos cojan resistencia y ha sido por eso por lo que se han inventado desinfectantes de suelo. La alternativa para nosotros, por supuesto, será la agricultura ecológica, que se basa principalmente, para evitar este tipo de problemas, en lo que se llama la rotación de cultivo. Y es que cada año se debe de intentar cambiar el tipo de cultivo para evitar que ese tipo de plagas y ese tipo de enfermedades permanezcan en el suelo de forma indeterminada.
La agricultura ecológica ha surgido tímidamente en España, ya que los productores no terminan de ver rentable este tipo de cultivo. Desde Ecologistas en Acción tratan de corregir esta idea.
Hay experiencia en cuanto a lo que es producción ecológica. Es una alternativa totalmente viable. Por supuesto, son productos mucho más naturales, libres de residuos químicos y que lo que es las características de calidad organoléctrica pues son mucho mejores, ¿no? Porque se crían con fertilización orgánica, que es lo que normalmente conocemos como estiércol. Es la agricultura que hemos hecho toda la vida, donde el estiércol tiene muchísimos más nutrientes que lo que son los abonos químicos normales, porque tiene muchos microelementos como son el hierro, como son el manganeso, que lo que hacen al final es dar una calidad organoléctrica óptima al producto, ¿no?
Otra alternativa al pesticida compuesto de bromuro de metilo es la biofumigación.
Es un tipo de desinfección del suelo que aprovecha lo que es la incorporación de materia orgánica en una cantidad importante, en este caso un estiércol, se incorpora, se ara y se deja dentro del suelo, se riega y eso, la fermentación de ese estiércol produce unas temperaturas altas que lo que hace es que mata gran parte de los patógenos, no lo mata todo, pero sí mata gran parte de los patógenos y de esta forma también estamos enriqueciendo el suelo en materia orgánica, con lo cual es una técnica que es posible utilizar en agricultura ecológica.
Desde Ecologistas en Acción destacan que quizás lo que realmente necesita una alternativa es el actual modelo agrícola.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Los egipcios acuden este miércoles a las urnas para decidir si desean reformar la Constitución para que se puedan realizar elecciones presidenciales por primera vez en la historia. El gobierno del presidente Hosni Mubarak dijo que el referéndum significa un cambio importante en la democracia. No obstante, los principales partidos de la oposición y el no legalizado grupo Hermanos Musulmanes hicieron un llamamiento para que se boicoteara la consulta popular.
Con voz.
Estos grupos opositores consideran que la enmienda constitucional es un truco del gobierno para aminorar las presiones de Estados Unidos de realizar reformas en ese país.
El bloque opositor también critica que el partido de Mubarak haya impuesto condiciones como, por ejemplo, que todavía tendrá el poder para decidir quién será el presidente.
De acuerdo con las reglas, los candidatos independientes a la presidencia necesitarán del apoyo de por lo menos 65 miembros del Parlamento, donde la gran mayoría es del partido oficialista.
El principal problema del gobierno es la apatía que existe entre la población para votar después de varias décadas de régimen autoritario. Mubarak, que tiene 67 años, espera ganar su quinto periodo presidencial de 6 años en los comicios que se realizarán en septiembre.
Con voz.
Francia ha autorizado a los servicios de Estados Unidos a actuar en su territorio. La guerra global contra el terrorismo incluye tanto la vigilancia de los musulmanes como la de los que se oponen a la globalización neoliberal. El FBI no se contenta ya con las acciones de inteligencia y de infiltración en su propio territorio y pretende extenderlas al de sus aliados. Tras un proceso jurídico cuestionable, la Unión Europea autorizó estas maniobras en el territorio de sus Estados europeos miembros. Pero por su parte, en Francia, una ley, la ley Perven II, legalizó un dispositivo internacional que no ha sido jamás sometido a la aprobación del Parlamento francés. A partir de ahora, no solo el FBI, sino también todos los servicios secretos estadounidenses pueden actuar con toda impunidad en Francia.
Con voz.
La ideología de la guerra global contra el terrorismo, que reemplazó a la de la Guerra Fría con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, viene acompañada de un despliegue de los servicios secretos estadounidenses en los estados aliados que podría compararse con el que se produjo en su momento para combatir el comunismo.
El 16 de octubre de 2001, el presidente George Wallace Bush se puso en contacto por correo con el Consejo Europeo para hacerle propuestas en materia de cooperación judicial. El 19 de octubre, en la ciudad de Gante, el Consejo decidió dar seguimiento positivo a la solicitud. Después de un prolongado proceso de consulta de los órganos europeos y de los parlamentos nacionales, la Unión Europea firmó un acuerdo de ayuda mutua judicial el 25 de junio de 2003.
Con ese motivo, muchos comisarios y ministros europeos, junto con Romano Prodi y Konstantin Simitis, viajaron a Washington, donde fueron recibidos por el presidente Bush, rodeado de una delegación que incluía, entre otros, a John Ashcroft y Tom Ridge, Dick Cheney y Condoleezza Rice. El estatuto jurídico de este acuerdo no podrá ser más misterioso. Fue suscrito sobre la base del artículo 24 del Tratado sobre la Unión Europea, en nombre de la propia Unión y no en el de sus Estados miembros.
Sin embargo, la Unión no tiene personalidad jurídica propia y carece de competencia externa para firmar acuerdos internacionales en nombre de los Estados miembros. Como quiera que sea, este acuerdo no fue presentado a los parlamentos nacionales con vistas a su ratificación. Estamos ante el primer caso de acción supranacional externa a la Unión Europea. Los analistas de la red Voltaire, un portal de información en Internet con sede en Francia, afirman que ese acuerdo es ilegal y que jamás ha sido debatido.
En lo que respecta a Francia, la ley Perven II, publicada en el Journal Officiel, el boletín oficial del Estado francés, introduce en el derecho francés disposiciones de procedimiento penal estadounidenses, como el declararse culpable o la infiltración. Transcribe las disposiciones de la Convención Europea de Ayuda Mutua en materia judicial y legaliza el acuerdo firmado entre Europa y Estados Unidos.
Este último aspecto fue aprobado por la Asamblea Nacional durante una primera deliberación sin que los diputados sean conscientes de ello. El senador François Zoqueto descubre el secreto cuando se realiza la votación durante la primera deliberación en el Senado, pero no llega a captar todas las consecuencias. Como el artículo fue aprobado en los mismos términos por ambas asambleas, jamás será discutido.
Desde Red Voltaire señalan que esa asombrosa manipulación conduce a legalizar la intervención del FBI, incluido el caso de las misiones de infiltración en el territorio francés, en cualquier asunto de lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas. Simplemente el secretario estadounidense de Justicia está obligado a informar a su homólogo francés.
pero por su parte el secretario estadounidense de Justicia acaba de introducir innovaciones con la creación del concepto de servicios de inteligencia de justicia y del Consejo de Coordinación de los Servicios de Inteligencia de Justicia, que permitirá a la CIA y a otros servicios secretos actuales aprovechar ese resquicio para introducirse.
De esta forma, Francia ha legalizado las actividades de infiltración de los servicios secretos estadounidenses en su territorio, que incluye la irresponsabilidad penal de los agentes, la autorización de transportar productos ilícitos y la sanción de los periodistas que revelaran la identidad de los agentes infiltrados.
redconvoz.org.
Este martes comenzaron las transmisiones de prueba de Telesur. Es un canal de televisión patrocinado por los gobiernos de Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay, que busca competir con cadenas latinas transmitidas desde Estados Unidos, como la CNN, que emite en español para toda Latinoamérica.
Con voz.
Por primera vez los latinoamericanos vamos a vernos a nosotros mismos con nuestros propios ojos y hacernos ver ante el mundo como somos, dijo el director del canal, el uruguayo Aram Aronian.
Las transmisiones de prueba de Telesur durarán hasta mediados de julio, cuando se comenzará a introducir algunos programas. Sin embargo, en septiembre próximo saldrá al aire 24 horas al día y con su programación completa.
Aronian destacó que Telesur tendrá una agenda propia. Señaló que es el primer proyecto contrahegemónico de carácter masivo en América Latina. El director de Telesur dijo que el gobierno de Venezuela aportó el 51% del capital inicial de Telesur, Argentina un 20%, Cuba un 19% y Uruguay un 10%.
Todavía no se descarta la participación de Brasil en Telesur, pero el gigante sudamericano ha decidido por el momento lanzar su propio proyecto de canal Televisión Brasil.
Jorge Botero, director de noticias de Telesur, quien señala que la programación será una mezcla de noticias, documentales, reportajes de investigación y películas, principalmente sobre América Latina.
Botero explica que hay una diferencia importante entre este canal y otros canales latinos que se transmiten desde Estados Unidos. Indica que es un problema de enfoque. Ellos ven a América Latina desde allá. Nosotros queremos ver nuestro continente desde nuestro continente y que nuestras cámaras lleguen donde nunca llegan ellos, aseguró Botero.
Este canal ya ha generado reacciones y preocupación en Estados Unidos. Richard Lugard, quien encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, se ha referido al proyecto como una cadena regional dirigida a difundir la propaganda autoritaria del presidente Chávez.
En la misma tónica se han expresado sectores ligados a los medios privados en Venezuela, quienes han señalado que Telesur ofrecerá únicamente la visión de los gobiernos involucrados, especialmente la del mandatario venezolano.
Sin embargo, Jorge Botero rechaza estos argumentos. Dijo que es consciente de que hay aportes del gobierno de Venezuela, del de Argentina y de otros países del continente, pero que la independencia la tienen que garantizar los profesionales que están dentro del proyecto y que están dispuestos a batirse por esa independencia.
Con voz. Con voz. Con voz.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.